parece si antes de iniciar nos podemos orar y poner esto en las manos del Señor para que el Señor pueda usarnos, pueda el Señor hablarnos en esta mañana? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos poniendo esta enseñanza en tus manos, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo visite nuestras vidas, que tú puedas visitar nuestros corazones, Señor, que nos puedas hablar, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado El inicio de la restauración. Cada vez que fallamos y llegamos al Señor con un corazón arrepentido, Dios nos perdona y nos vuelve a levantar, borra el pecado y somos santos ante su presencia. Esto significa y esto se llama gracia, la gracia que cada día nos beneficia, la gracia para quienes hemos creído que la muerte del Señor Jesús es suficiente para limpiar nuestros pecados, borrar nuestra maldad. Es la fe genuina por la cual somos declarados justos y justas. Somos declarados siendo culpables y con evidencia que cometimos delito que se llama pecado. Aún así el Señor, a través de la fe en su sacrificio, siendo culpables, nos declara inocentes. Ese es el milagro de la cruz, es el milagro de Jesús. Somos perdonados en Jesús y somos reconciliados con nuestro Padre Celestial. ¿Qué quiere decir? Que estábamos enemistados con el Padre Celestial, no porque Él se enemistó con nosotros, sino porque nosotros cometimos pecado delante de la presencia de un Dios que es tres veces santo, que no negocia su santidad. Pero aún así Él nos declaró inocentes y sonó el mazo en la cruz con el veredicto. Fue cambiado el destino de nosotros por la eternidad. Y no solo eso, sino que el Señor puso su Espíritu Santo en nosotros, porque ni usted ni yo tenemos la capacidad de la autotransformación. Ni usted ni yo podemos cambiar, podemos tener muchas buenas intenciones para cambiar, pero entendemos que para que un cambio sea verdadero y consistente en el tiempo, tiene que producirlo el Señor en nosotros, y nosotros tenemos la tarea de decidir ir a la presencia de Dios para ser transformados por Él, porque a veces no cambiamos porque no vamos a la presencia del Señor. Este proceso es lo que se llama santificación, es la regeneración de nosotros como creyentes. Es el proceso donde cada día nos parecemos más al Señor y menos nos parecemos a la cultura que este mundo quiere imponer. Es decir, que cuando vemos todo el proceso que vivimos como creyentes, cuando nos acercamos al Señor, no hay ningún mérito nuestro. El Señor absolutamente cumplió a perfección todo en la cruz del Calvario. El Señor, desde que la humanidad pecó en el huerto del Edén, ha buscado la forma de volver a tener relación con el ser humano. No lo desechó. Al principio con sacrificios de animales, con holocaustos, con ofrendas, buscaba cómo volver a conectarse con ese ser humano, con esa mujer, con ese hombre. Pero en el ámbito en el cual solo Dios puede relacionarse, que es el ámbito de la santidad, siempre ha buscado llamar a la puerta de nuestros corazones, a decirnos: usted va por este camino, pero yo le propongo este. La misma historia del principio: hay una propuesta de Dios y hay una propuesta de Satanás, y nosotros somos los que escogemos. Si escogemos la bendición de escoger lo que Dios pone, o escogemos las consecuencias que llevaremos por no haber escogido lo que Dios pone nos propuso en el camino. Entonces, al no ser suficiente los sacrificios de animales, el Señor en su gran amor, pero también en su justicia, decide venir Él mismo, Dios mismo, hacerse hombre y morir en la cruz. Porque el Señor es enteramente amor, pero es enteramente justo, pero es enteramente santo. Y en el huerto ya había advertido a Eva, Adán y Eva, y les dijo: el día que ustedes coman de ese fruto hay una sentencia. El día que ustedes coman, morirán. La escritura enseña: la paga del pecado es muerte. Y si el Señor lo dijo, se cumple. Y como nadie podía cumplir ese sacrificio, pues todos habíamos pecado, Él mismo cumple su propia justicia en Él, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre y muriendo en la cruz, el inocente pagando por los culpables. Es un Dios amoroso. Por eso el día que el Señor venga, separará ovejas y cabras, y para las cabras ya no va a haber salvación, porque no puede haber salvación para quien rechace semejante amor. No va a ser culpa de Dios. Nosotros somos los que hemos escogido al Señor, o hemos escogido lo que el mundo y lo que Satanás propone en este mundo. Y lo que entendemos es que cada vez que hay relaciones rotas, primero con el Señor y luego en nuestras relaciones humanas, solo hay una causa común de esas relaciones rotas, y esa causa común se llama pecado. Cuando atendemos personas en consejería, tenemos, y hay una relación rota que no se hablan, algunos hasta se agarran ahí. Imagínense si usted se agarra en una sala de consejería, ¿qué pasará en una casa? Y cuando uno los aborda para ayudarles, para solucionar, para guiarles en el tema, dices que tenemos diferencias. Pero el consejero sabe que tiene que indagar a través de preguntas para que ellos puedan llegar a un acto necesario para recibir perdón, que es el acto de confesión. Porque ahora nadie quiere decir pecados, son errores, son equivocaciones. Pero cuando con humildad podemos ver el ojo a los ojos del cónyuge y decirle: he pecado contra mis hijos, es el principio de la restauración. Cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento genuino, sucede algo maravilloso que antes era imposible, se llama perdón. El perdón no es más que Dios diciéndonos: eras deudor a mí, pero a través de mi hijo, como has creído, esa deuda fue pagada y no me debes nada, yo te libero. Y cuando Dios nos libera, todas las cosas empiezan a hacerse nuevas. Por eso el principio de la restauración es el perdón. Y yo quiero hoy respetuosamente exponerle tres puntos que anhelo en mi corazón usted pueda escribir en el suyo y pueda llevárselos a casa y pueda reflexionar en ellos. Lo primero que deseo compartir con usted es que es necesario revisar todas aquellas ofensas o agravios en las cuales creemos que hemos sido víctimas, y empezar a identificar cuáles realmente son ofensas y cuáles realmente no lo son. Y vamos a hablar primeramente con aquellas que no las son, aquellas que solo existen en nuestra mente, en nuestro mundo egoísta. Y decimos: esto es pecado porque la persona no hizo las cosas como yo quería, porque la persona piensa diferente a como yo pienso, porque hizo las cosas diferentes como yo la imaginé, pero esa persona lo que piensa y lo que hizo no transgrede lo que Dios ha dispuesto, pero como no hizo las cosas como yo quise, para mí pecó y se ofendió. Ah, no, es que no me contestó el teléfono. Tiene pecado. Tiene que pedirme perdón. Ah, es que no pintó el cuarto en el color que yo quería. Yo le dije a mi hijo, píntelo de color blanco, y resulta que lo pintó en un rojo todo psicodélico ahí. Y yo dije, ah, este no le voy a hablar. Oiga, ¿de verdad pecó esta persona? De verdad, eso es una ofensa. Y cuando usted hace un inventario de las discusiones de casa, usted se da cuenta que la mayoría de las discusiones están en el cuadrante de asuntos sin importancia. Hay un escándalo porque se perdió un zapato. Yo recuerdo que alguna vez hace años atendí aquí una pareja, ellos no están aquí. Y la razón de la consejería era porque esta persona le había dicho a la esposa que se fuera de la casa, que cogiera todo en bolsas, que se fuera de la casa. Y yo había comentado esto aquí, yo recuerdo que le dije a él, mira, tiene que ser una razón de peso, ¿verdad? Yo no me imagino porque se te pierda una camisa que haya pasado algo así. Y él se me queda viendo con los ojos llorosos y me dice, ¿usted es profeta? Y le digo, no. Es que todo empezó porque yo no encontré una camisa. Pero él no había confesado. Y le digo yo, ¿y tu esposa vale menos que una camisa? Se estaba produciendo un divorcio por una causa en la cual Satanás había metido una mentira como que si fuera algo de pecado, de gravedad. Satanás queriendo romper las relaciones porque no tenemos la madurez de identificar qué es pecado y qué no es pecado. Comentaba ayer en los servicios la historia de los chiles rellenos y no me juzgue, por favor. Me da pena contarla. Contaba que hace un tiempo atrás, estaba antojadísimo de hacerme unos chiles rellenos. A mí me gusta cocinar. Dos cosas que hago es cocinar y cuando llego del trabajo me arrollo mangas y empiezo a lavar trastos o a lavar ropa porque a mí el agua me relaja mucho. Y yo una noche dije, voy a hacer chiles. Para mañana están los chiles y nada más los arreglo. Entonces empiezo. ¿Quién ha hecho chiles rellenos aquí? Entonces empiezo, pongo el aceite, los pongo a quemar, que queden bien negros. Los pongo en una bolsa plástica para que suden. Les quito la piel, les quito la semilla, los dejo listo, alisto la molida, le pongo olores, le pongo aceite de ajonjolí, le pongo ahí, después le doy la receta. Echo en cada chile la carne, le pongo quesito, cojo unos tomates pera y empiezo de la salsa, también le voy a la receta después si me pregunta. Y al día siguiente yo estoy preparando todo y me entra un mensaje que entro más temprano a la oficina. Y yo tengo un horario vespertino, usualmente me voy almorzado. Y entonces resulta que, ¿qué significó? Que me quedé con el antojo de probar los chiles rellenos. Entonces le dije, mi amor, ahí quedan los chiles, cuando yo venga me como el mío. Y usted trata de comprar esos chiles que son una mala crianza, ¿verdad? Termino mi jornada laboral, por cierto, no me dio tiempo de almorzar y en la oficina no pude sacar tiempo. Entonces yo llegué a la casa, ¿usted cree en qué forma? En modo chile relleno. Yo llegué a mi casa en modo chile relleno. O sea, yo entré y en mi mente solo veía un chile. Yo me estaba bajando el carro y lo que veo es un chile que venía a mí. Y cuando voy y destapo la cazuela, hay un poco de salsa y no hay ningún chile. Y digo, Pao, ¿y mi chile? Y me dice, mi amor, usted no sabe qué pasó. Vino mi familia, vino mi hermana, el esposo, las hijas, y solo había quedado un chile. Y yo hice la pregunta que hay que hacer, usted entiende, por cortesía. ¿Ya almorzaron? Mi amor, y la carne congelada y todo, la única opción era coger el gran chile que a usted le queda riquísimo y partirlo en cuatro. Darles ensalada con arroz. Y yo, pero ¿por qué usted le da mi chile? Si yo hice mi chile, si usted no fue la que cocinó, si yo estaba antojado, si usted sabía que yo estaba antojado el chile. Sí, mi amor, pero ¿qué hacía? Y yo me enojé por el bendito chile. Y me fui a dar una vuelta por el chile. Y me puse a pensar, Dios habla a mi corazón y me dice, porque a veces también cometemos dos faltas. Dios nos habla y nos hacemos, estamos tan enojados que no queremos oír a Dios lo que nos dice. ¿Vale más un chile que tu esposa? Y recuerdo algo más que vino. Lo que ella hizo está mal delante de mis ojos. Definitivamente las dos respuestas, no tuve otra que darle la razón al Señor como siempre. Y fui y le dije, mi amor, gracias. Gracias por corregirme, perdóneme. Siempre uno le queda algo, pero la próxima vez guárdeme el chile, ¿verdad? Y le pedí perdón a mi esposa. Pero ¿qué hubiera pasado si los dos nos agarramos y atizamos el fuego? Dice la palabra de Dios en Mateo 18:15. Mateo 18:15 dice: si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca, si usted está seguro que pecó, si realmente usted tiene una evidencia, si realmente usted tiene realmente evidencia que implica que esta persona transgredió lo que Dios ha dispuesto, que es justo y correcto, no se pegue un color de ir a reclamar lo que no es pecado. Yo me pasé por encima de esto. Ese si tu hermano peca, yo dije pecó. No tenía una evidencia sustancial. Estaba en mi mente que había un agravio que me habían hecho. Y la persona la senté en la silla del juicio y le dicté sentencia. Si tu hermano peca contra ti. Pero ¿qué sucede con las ofensas que realmente son legítimas? Que realmente yo le expuse alguna situación en consejería a alguien y esa persona se lo contó a todo el mundo. Eso es una ofensa legítima. Que me robaron. Que me pidió prestado a alguien y nunca me pagó. Eso es una ofensa legítima. Que me calumnió. Es una ofensa legítima. Prosigue el Señor y dice: ve. La primera directriz que nos da el Señor, porque no lo pone en signos de pregunta, si usted quiere va, es necesario que usted vaya. Pero ojo cómo tenemos que ir, ve a solas. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? No lleve una comitiva a la par suya. Cuando uno era carajillo, uno iba al colegio, a la escuela y le hacía algo a algún compañero o compañera y uno lo que hacía era reunir al resto de la clase y le dice: no se junte con ese porque viera lo que me hizo. Muchos adultos actuamos así. No ha solucionado, el otro no sabe de qué lo van a acusar, no le han hecho ver la falta y ya nosotros nos encargamos de hasta en redes sociales de viralizar el asunto. El Señor nos dice lo primero, no le cuente si es con el esposo, no hable con la suegra. Llega el esposo a visitar a la suegra y nadie le habla en la casa. ¿Y pero qué pasó aquí? Y es que resulta que la esposa, antes de hablar con el esposo, primero le cuenta todo a la mamá. Pero aquí eso no pasa. Y a los hombres les pasa mucho. Van y le cuenta a la mamá y la mamá ve a la pobre nuera ahí con ojos de... no le digo que. Lo primero que dice el Señor es: ve a solas, que nadie se entere. Primero, ve a solas y hazle ver su falta, porque usted fue, porque pudo responder. Así tu hermano peca contra ti, usted pudo responder: sí, tiene una evidencia. Ahora, ¿con qué corazón voy a ir? Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Usted no va a ir a ganar una pelea para ver quién discute más. Usted va a ir con el fin de ganar nuevamente y restablecer la relación que había antes de la falta. Usted va a ir con el afán de restaurar. Y lo último, es imperativo que vayamos ya. Efesios 4, 26, 27 dice: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Pero lo importante también es lo que sigue: ni den cabida al diablo. Cada día que usted pasa sin solucionar el problema es un día donde Satanás ganó terreno y se burla de los dos en la cara, más en aquel que tiene la decisión de cumplir el mandato y no lo han hecho. Yo creo que es momento que, como creyentes, y hablo a los que están casados, es hora que dejemos las chiquilladas de la ley del hielo. Es hora de que dejemos esas huiladas, con todo respeto lo digo. Es hora de, antes de que se ponga el sol, antes de que se haga de noche, antes de que se termine el día, tengamos la humildad de resolver los asuntos. Porque si usted no lo resuelve el mismo día, le va a costar más al día siguiente. Y aquello que fue una pequeña cosa se va a transformar en una amargura, en un rencor y después en una famosa raíz de chayote, que es difícil de quitar. Si usted y yo no somos capaces de resolver el problema hoy, habremos permitido que Satanás empiece a destruir. Y créame, él tiene una misión: destruir familias. Porque así como el perdón es el inicio de la restauración, el pecado es el inicio de la destrucción. Y hay que resolverlo ya. Lo segundo que le quiero compartir a usted es, el segundo consejo es: tenemos que borrar las X. Tenemos que borrar las X. El salmista dijo en el Salmo 37, 23 y 24: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Dios no nos pone una X encima cuando fallamos. No nos descarta. Él nos sigue viendo con ojos de amor y misericordia. Él sigue fiel a su gracia. Cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a las ovejas perdidas de Israel, les dio una instrucción: den tan gratuitamente como han recibido. En la Reina Valera: de gracia han recibido, den de gracia. Usted no merecía, pero yo le di. Hay mucha gente que usted se va a topar en el mundo que no lo merece, pero igual usted tiene que otorgar perdón. Eso se llama gracia. Dios exhibe su gracia sobre nosotros. No nos tacha, no nos pone una X. Él sigue creyendo en nosotros, y si vale la expresión, positivamente sigue apostando por nosotros, aunque nos equivocamos. Aunque merecemos una X, no la tenemos. Mas sin embargo, apresuradamente ponemos en ocasiones una gran X a aquellos que nos fallan. Y de nuestra boca salen expresiones como: ay, para mí ya murió. Usted, aquella persona, para mí ni fu ni fa. Y los jóvenes dicen: está out. Podemos entender que hay personas que realmente nos fallaron porque tienen un corazón lleno de maldad. Las hay, aquellas que disfrutan hacernos el mal. Con esas igual debemos perdonar, pero a la vez debemos ser sensatos y prudentes. Son personas con las cuales debemos de ser excesivamente cautelosos y cuidadosos. Sin embargo, muchos que tienen X puestas por nosotros fallaron por falta de madurez, por ignorancia, porque tal vez no tenían mucho conocimiento de Cristo, porque les exigimos más de lo que podían dar. En fin, por causas distintas a la maldad. A estas personas, cuando nosotros les dibujamos una X a quienes hemos descartado, sin saberlo, nos dibujamos nosotros mismos una X delante de la presencia de Dios. Y a la vez nos descartamos a nosotros mismos, ya que siendo agraciados por Dios, nos podemos comportar como desgraciados con otros. Y hoy deseo ilustrar este ejemplo con una historia que tiene como protagonista al apóstol Pablo. En esta historia, un poco de antecedentes, Pablo se está iniciando como misionero después del encuentro sobrenatural con Jesús. Se le aparece Jesús resucitado en una visión, se le aparece con toda su luz, él queda ciego. Recuerdan, Ananías ora por él, recupera la vista. Y sucede su conversión instantánea. Digo conversión instantánea porque inmediatamente Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? No solo se convirtió, no solo le dijo Señor, sino que se puso a su disposición. Un paréntesis, porque la conversión tiene que ver con frutos de servicio también. El capítulo 13 del libro de los Hechos nos relata cómo el Espíritu Santo decide apartar a Bernabé y a Saulo, que es el mismo Pablo. Y en Panfilia caminó a Antioquía, lugar que por cierto se le llamó por primera vez a los creyentes cristianos. Le acompañaba uno de los discípulos que era Juan Marcos. Y Juan Marcos decide abordar la misión a Antioquía y se devuelve a Jerusalén. Y Hechos 14 en adelante, cuenta cómo Pablo le sugiere a Bernabé volver a visitar las iglesias que habían visitado en el mismo viaje en el cual Juan Marcos se retiró y abordó la misión. Y cita Lucas, autor de Hechos: algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes. Perdón, 36 en adelante. Volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Juan Marcos era primo de Bernabé. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo. ¿Por qué? Porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Y esto es lo que me encanta de la Biblia. Porque el Señor pudo haber quitado esta historia de la Biblia, cuidando tal vez, uno diría: ay, Señor, ¿por qué no le cuidó las espaldas a Pablo? Pero al Señor le interesó que quedara escrito por siempre que Pablo se agarró con Bernabé. El apóstol, el escritor casi de todo el Nuevo Testamento, se peleó. Dice que se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse, porque el pecado rompe relaciones. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Pareciera ser que Pablo le puso una gran X a Juan Marcos. Tal vez olvidando que por algún momento la gracia que él mismo había recibido se le olvidó. Juan Marcos, dice Pablo en su corazón, merece una X. Él no merece nunca una segunda oportunidad. A él lo tenemos que dejar. Él falló y le puso una X. Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿será que Pablo no fue el que había sido perseguidor de la iglesia? ¿Acaso fue Juan Marcos el que respiraba con odio a la par del cuerpo de Esteban aprobando su asesinato? Sin duda Pablo merecía tener una X, pero Dios no lo tachó, más bien lo escogió. No lo merecía, pero fue llamado el apóstol de los gentiles. ¿Y a quién asesinó Juan Marcos? ¿A quién violó Juan Marcos? ¿A quién le robó Juan Marcos? A nadie. Juan Marcos no aprobó la muerte de ningún discípulo. Solo abordó una misión, tal vez por temor, por miedo, tal vez por inexperiencia, por desánimo, tal vez le falló la fe, pero Pablo dijo: merece una X y no merece ir con nosotros. Muchos de nosotros podemos sufrir de amnesia y olvidar de dónde Dios nos sacó. Muchos. Y a pesar de que Dios nos ama y no nos da la calificación que merecemos, nosotros estamos prestos, muchas veces en modo automático, para coger una crayola gigante y dibujar una X sobre las personas. Sin embargo, Dios permite que esta historia esté porque siempre nos quiere enseñar algo. No hay nada que la Biblia no esté escrito sin propósito. Él siempre nos da enseñanzas magistrales que a veces nos hacen sonrojar, nos ponen en evidencia y nos hacen sentir avergonzados, pero Dios nos quiere enseñar. Ya que más adelante Pablo, después de un gran recorrido ministerial, ya lleno de días, ya en una cárcel en arresto domiciliario en Roma, él empieza a comprender la necesidad de la gente. Ya cuando no están aquellos que estaban a la par, ya cuando se siente solo, se empieza a preguntar y empieza a entrar en cuenta de que definitivamente no tenemos que ponerle X a nadie. Bajo arresto domiciliario en Roma, escribe la carta a los Colosenses. Y escribe en Colosenses 4:10: Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. Y ojo lo que dice: en cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo como, recíbanlo bien. No solo Pablo los cita como quien manda saludos, sino como alguien a quien recomienda como siervo de Dios y pide que se le reciba bien cuando llega a la iglesia o a las iglesias de Colosas. Nos encontramos a un Pablo que recibió las lecciones suficientes del cielo, estar en una cárcel para entender que tenía que quitarle la X a Marcos, porque no es él el que escoge, Dios el que escoge, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y cuando quitó la X, podía descubrir todo el potencial que tenía Marcos, hasta el punto que la mayoría de los eruditos y expertos coinciden que es el autor del evangelio que lleva su nombre, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora el detractor de Marcos, Pablo, es su recomendador. Pablo aprendió el concepto de gracia. Pablo le quitó la X a Marcos, pero al mismo tiempo se la quitó a sí mismo delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos puesto X a nuestros hijos porque fallaron? Y los vemos solo con esa falla y no todo lo bueno que han hecho. ¿Cuántos de nosotros le ponemos una X a nuestra pareja, a nuestra esposa, nuestro esposo? ¿Cuáles de nosotros le ponemos una X a un compañero de trabajo donde la habitualidad de él es hacer bien las cosas, pero se equivocó y solo lo podemos ver en modo X? ¿Cuántos inventores fracasaron el primer intento? ¿Qué sucede si le hubieran puesto una X, muchos de los inventos hoy no estuvieran? ¿A cuántos pastores al principio no despegaban, pero nadie les puso una X y después tienen ministerios consolidados sencillamente porque Dios los había escogido? ¿Cuántos marcos tenemos a nuestro alrededor a quienes les hemos puesto X, olvidándonos de la gracia de Dios? ¿Cuántos nos podemos sentir tan perfectos para no aceptar que otros se pueden equivocar? Mi amigo y amiga, es hora de borrar las X. Así seremos liberados de la amargura. Reforzaremos el llamado de otros que no lo hicieron bien al principio, que probablemente eran un diamante en proceso, que solo requerían eso: segundas oportunidades para avanzar y para crecer. No seamos duros. De gracia recibimos, de gracia damos. Así nuestras oraciones verdaderamente serán escuchadas. Y quién sabe si alguno de los que les hemos quitado esas X serán nuestros compañeros de milicia, quienes nos van a animar, consolar en tiempos de angustia, nos alegrarán el alma y serán las personas más leales al término de nuestras carreras. Es hora de avergonzar al diablo. Cuando le quitamos la X a la persona, Satanás sale avergonzado. Nosotros somos los que le causamos la alegría al diablo, le causamos sus derrotas, obedeciendo lo que Dios nos dice. Y el último punto que quiero compartir con ustedes es: abracemos el perdón. Y aquí quiero concentrarme en aquellas ofensas que no es tan fácil decir: bueno, voy a ir hoy, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, pero resulta que esa ofensa de esa persona me despedazó la vida. No es que contó algo de mí, no es que me calumnió, es que lo que hizo esa persona me destruyó. ¿Qué decirle a una mujer cuyo esposo abandonó el hogar, se fue con otra mujer y después de haberle entregado toda su vida en servicio, de repente se encuentra sola? ¿Qué le vamos a decir? Perdone y ya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le podemos decir a un padre cuyo hijo fue asesinado y tiene al frente al asesino? ¿Qué le decimos? Hay una historia que siempre trato de hablar de ella cada vez que se me da la oportunidad de enseñar, y es la escena del Señor en el monte antes de morir. Es una escena que para mí todos los días tengo que tener en mi mente, cada vez más en los momentos en los cuales siento que las cosas son más grandes que yo, y entiendo y descubro con ello que Dios tiene el control y no lo tengo yo. Y con alguien que tiene luchas con tener el control, es algo que tiene que ejercitarse todos los días. Mateo 26, 36 al 39. Mateo 26, 36, 39. Si usted lo tiene ahí y si lo desea, lo puede buscar o puede ver las pantallas, o quienes nos miran pueden ver también sus pantallas, sus teléfonos, dispositivos. Dice el evangelista Mateo: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. ¿Cómo se sintió el Señor? ¿Cómo se sintió el Señor? Triste y angustiado. Él no estaba, el Señor era el Hijo de Dios, él no estaba poniéndose una careta, aguardando apariencias de que nada va a pasar, de que nada pasaba, que estaba riéndose: va a morir en la cruz, y sí, voy a morir en la cruz. Como muchos creyentes, los que somos hombres, ayer compartía con el grupo de hombres, como los hombres nos cuesta expresar nuestras emociones. Y el problema es que cuando alguien nos hace una ofensa que destruye nuestra vida y no la conversamos y no la resolvemos, usted empieza y yo a cobrarle facturas a gente inocente que no nos debe nada. Se va el marido de la casa y yo la agarro contra los hijos. Se va la esposa de la casa y la agarro contra los hijos. Porque de alguna forma tengo que desahogarme. Me llena la amargura. Empiezo a empezar a permitir que mi corazón se llene de dureza. Porque los creyentes creemos que si expresamos algo somos débiles. Y que tan lejos estamos de la verdad. Si Jesús, siendo Dios mismo hecho hombre, Él no era un hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Cuenta cómo se siente, porque Él sabe que al día siguiente lo van a colgar de un madero horas. Porque Él sabe que va a morir desangrado. Porque Él sabe que va a morir y lo van a latigar con puntas de acero o de hueso. Que le van a desgarrar la carne y posiblemente sus costillas iban a estar expuestas. Él sabe que para poder satisfacer la justicia de Dios, porque Él le había dado una sentencia, lo recuerda toda la copa de la ira acumulada que era reservada para toda la humanidad, iba a caer sobre solo una persona que se llama Jesús. Él se reúne con sus amigos, con sus tres, el círculo íntimo de los discípulos, Juan, Pedro, Jacobo, y les dice... Y se siente triste y angustiado. Y les cuenta: está la angustia que me invade, que me siento morir. ¿Quiénes somos nosotros para no expresar nuestras dolencias? Pasamos la vida diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, el Señor hará, el Señor hará. Sí, el Señor hará. Cuando usted exprese su sentimiento, cuando busquemos ayuda, cuando vaciemos todo lo que sentimos delante de la presencia, digamos: sí, Señor, siento que esta persona metió su mano en mi corazón y me arrancó el alma, me siento sin vida, necesito que hagas algo conmigo. Pero no, más los que servimos, Dios guarde. Los que son líderes, Dios guárdenos, venos de más. Tenemos que guardar la apariencia. El Señor dice: está la angustia que me invade. ¿Qué esperaba el Señor? Yo me imagino que sus discípulos: Jesús, adelante, adelante, usted lo va a lograr. Está profetizado, Isaías lo profetizó. Vea, Señor, a usted se le va a dar un nombre, sobre todo nombre. Vea, nosotros somos su iglesia. Usted va a morir y tiene esposa. Usted puede. El Padre está con usted. Si el Señor Jesús, que era lleno del Espíritu Santo, y no solo lleno, sino porque Lucas 4:1 en adelante dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, no solo era lleno, era controlado por el Espíritu, expresó sus emociones. ¿Cómo nosotros no vamos a trabajar emociones? Expresando nuestras pérdidas. Dice: yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Padre, no me siento, no creo, es que es demasiado difícil, Señor. Es que usted sabe cómo yo voy a morir. Usted sabe, usted escribió Isaías 53. Usted sabe las características de lo que yo voy a pasar. No habrá otra vía, no habrá otra forma, Señor. El Hijo de Dios. Pero el Señor hace la oración valiente. Y esta escena del Señor con sus discípulos me lleva a pensar cuántas veces personas con pérdidas reales pueden buscar a alguien en la iglesia y decirle: tuve esta pérdida, y nosotros: Dios le bendiga, todo le va a pasar. Le damos consejos express, como: ¿qué me importa? No me quita el tiempo. Los discípulos, es más, no le dijeron nada, se quedaron dormidos. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Y él hace la oración valiente, pero no se haga lo que yo quiero. Lo que yo quiero ahora es no pasar el trago. Qué sincero y transparente Jesús, y no pecó. Pero nosotros a veces nos sentimos más que Jesús. Yo puedo superarlo solo, sola. Él hace la oración valiente, si no, lo que quieres tú. Como creyentes tendemos a querer acoger una superfe, mediante la cual pretendemos evadir la realidad del dolor y utilizar la frase todo está bien. Sin embargo, esta actitud es más dolorosa que el mismo sufrimiento en sí. Confesar nuestro dolor, aún argumentar sobre él, nos lleva a descubrir mediante estas dolorosas experiencias de vida el verdadero significado de la gracia. Nos enseña a ser recurrentes visitantes de la presencia de Dios, porque descubrimos que el dolor es usado por Dios para transformarnos, para buscarle, para que cuando todos se vayan de alrededor solo podamos poner la mirada hacia Él sin que nada estorbe. Nos enseña a no tirar la piedra que está en nuestras manos y más bien extender nuestros brazos a la solidaridad y amor de quien sufre. El dolor nos vuelve sensibles. En nuestra búsqueda sincera de Dios, el sufrimiento nos capacita para poder reemplazar el reclamo por agradecimiento. Nuestros ojos se abren a la bondad de Dios. ¿Saben el momento que el Señor va a recibir ese agravio? Le voy a pedir a Carlito si me ayuda con la mesa. El Señor, solo recuerda la cena, el Señor va a estar en una cruz siendo inocente. Él va a estar en una cruz siendo inocente. Él va a sufrir por un pecado que Él no cometió. Él va a recibir una sentencia por la cual no hay ninguna evidencia en contra de Él. Y Él no abrió su boca al reclamo. Isaías 53:7 dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Ni siquiera abrió su boca. Cambiando el reclamo por las palabras llenas de amor y gracia, y dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí la idea es que el vaso estuviera afuera, pero no lo sacaron. Pero no vamos a poner X por eso. Dice el Señor. Dijo el Señor: perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay un libro lindísimo, lo recomiendo. Se llama Cuando no se puede parar de sufrir, de Eduardo Tatangelo, se los recomiendo. Y él habla: escoja si usted quiere ser papa o huevo. Cuando una papa se expone al agua caliente, a ese desierto, ¿qué le pasa a la papa? Cuando se pone 15, 20 minutos una papa en agua caliente, ¿qué le pasa a la papa? Se suaviza. ¿Pero qué le pasa al huevo? Se endurece. El sufrimiento, usted tiene dos caminos: o permite que lo haga papa, o permite que lo haga huevo. El problema es que si lo hace huevo, usted va a vivir no solo con la desazón de lo que sufrió, sino que usted mismo va a cargar y misma amargura, y yo también. Y vamos a amargar a todos los que están a la par, porque tarde que temprano vamos a explotar. Y cuando algo explota, siempre hay daños colaterales. Siempre algo le pasa a lo que está a la par. Para perdonar necesitamos primero entender que es una decisión. Les voy a pedir por favor que me pongan la última diapositiva en produ, gracias. Lo primero es una decisión. Decía Jesse Ramírez hace poco que estuvo en el programa Hablemos con nuestro pastor Marco Vega los jueves a las 7, excelente programa. Y ella dijo una expresión lindísima: el agresor es el responsable, no es usted. Pero usted que recibió la agresión sí es responsable por su restauración. Es una decisión. Después tenemos que entender que se olvida, pero a veces vamos a recordar el dolor. Es un proceso. Yo tengo que actuar rápido en el perdón, pero el dolor va a durar tiempo en sanar. Es un proceso. Lo tercero, no se trata de justificar. No es que me dejó por otra, porque seguro yo me engordé, porque seguro yo lo descuidé. No, usted no es culpable. El culpable es la persona que cometió pecado. Las cosas no se resuelven en el hecho ajeno. Se resuelven en un salón de consejería, si no lo podemos resolver delante de la presencia de Dios. Acepte, sufrió el daño. No justifique. Pasó. El perdón no es una opción, es un mandato. Mateo 6:15 dice: pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes de la suya. Y lo último, el perdón viene de Dios. Pues Dios es quien, dice Filipenses 2:13, producen ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Usted es este vaso, este es el Señor. Para que usted pueda permitir que Dios le ayude y le dé las fuerzas para perdonar, primero necesita vaciar todo lo que usted ha acumulado ahí. Decía el salmista: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay muchas mujeres solas que dicen: bueno, ahora se fue mi marido y era quien dependíamos económicamente, ahora qué vamos a hacer. Estoy angustiada, Señor. Entregue esa angustia al Señor, esa incertidumbre, y el Señor dijo: nada le va a faltar y le va a llenar de su provisión. Señor, es que me trataron muy ásperamente. Tranquila, yo te llevaré por delicados pastos, y el Señor te llena de su amor delicado. Y le dice: Señor, pero es que esto me quitó la paz, no me deja dormir. Pero Él te va a llevar por aguas de reposo y te va a dar paz. Señor, pero lo que viene es muy difícil, y ahora en tiempos de pandemia, ¿y qué vamos a hacer, Señor? ¿Y la economía cómo está? Y Él te llena de su seguridad. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás nada alguno. Usted se vacía y Dios le llena de otra cosa. Señor, pero ¿cómo perdonar a esa persona? Yo lleno tu copa con aceite y está rebosando, te doy mi espíritu. ¿Y qué va a pasar con el futuro? El bien y misericordia, mi bondad y mi misericordia te seguirán todos los días de mi vida. Y cada vez que el Señor nos llena, nos da la capacidad de perdonar. Pero decía el salmista: y en la casa del Señor moraré por largos días. Porque usted cree que la historia de nosotros termina aquí. No termina aquí. Llegará un momento que todo lo que pasemos en esta tierra, Dios lo llevará a renovar, a restaurar por cosas nuevas. Nos va a llenar. Pero llegará un momento donde ya no habrá dolor ni tristeza, donde usted y yo no estaremos llenos, sino que estaremos inmersos en su presencia. Donde la novia es esposa, donde el Señor va a ser su esposo y va a tener seguridad. Yo le voy a pedir por favor que se ponga de pie. Y mientras Helencita canta, usted puede cerrar sus ojos. Y si usted tiene que tomar una decisión hoy de ir a buscar a alguien, recuerde: ve y ve ya. Y cerciórese de que usted tiene evidencia contundente de que sí es una ofensa. Y si usted le puso una X a alguien, Hoy urgentemente urge que la quitemos. Y si usted ha cometido ofensas que no cometió, que cree que otra persona cometió y no fueron ofensas, le va a tocar a usted ser el que pida perdón. Y es urgente que lo haga. Pero hoy quiero orar también por aquellas personas que les han destrozado el corazón y que se han preguntado: Señor, ¿dónde estabas tú cuando esto me pasó? Y decirle: no es culpa de Dios, es culpa de la persona que escogió destrozarte la vida. Pero Dios quiere hacer todo nuevo. Cierra sus ojos y le dejo la tarea de reflexionar en oración unos minutos, para que usted pueda exponer lo que siente delante de la presencia de Dios.